www.ondamadrid.es.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no vienes tú contento ni nada con el libro que nos traéis esta semana.
Especialísimo, interesantísimo, engancha. Lo ha escrito Lea Vélez, recordamos que es la tercera vez que está aquí por méritos propios en nuestra biblioteca.
Eso quiere decir que ha escrito tres libros por lo menos.
Por lo menos. Repasamos La cirujana de Palma, sí. El jardín de la memoria, sí, con tanta fuerza, sí. Lo recordarás. Sí. Bueno, hoy nos trae Nuestra casa en el árbol, ahí lo tienes, editado por Destino. Una casa que es a la vez metafórica y real, porque ella misma la ha construido, nos lo va a explicar yo. Me ha dicho que ponía como una tabla diaria. Ya tiene mérito. Y bueno, es un personaje, es una mujer fascinante, todo lo que cuenta los que lo seguimos diariamente en el Facebook, por parte de esas conversaciones que tiene con esos dos niños maravillosos, tres en este caso, pues la reproduce en el Facebook casi diariamente, y aquí tenemos a Lea Vélez otra vez.
Hola Lea, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Bueno, ¿cómo está Sergio con el libro? Vamos, sí, sí. Está emocionado y yo me fío mucho de su criterio, así que hemos dicho, pues claro, hay que recomendar el último libro de Lea, Nuestra casa en el árbol. ¿Qué es esto de que te has hecho tú la casa?
Sí, 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 yo cometí una grandísima imprudencia, y es que ya sabes que yo tengo un jardín grande, sí, con una encina enorme, y ya sabes que los niños pues en un momento de su vida dicen, mamá, me quiero subir, y sí, se suben. Y mi imprudencia fue decir, ay, cielo, ¿quieres que te construya una casa en el árbol?
Bueno, ¿cuánto daño han hecho las películas americanas en este sentido?
Mucho, mucho, muchísimo. Todas las películas hay que prohibirlas.
Sí, sí, sí. Y te pusiste a ello.
Así que sí, me puse a ello. Y claro, porque a lo que se le prometen los niños, pues evidentemente no te puedes luego escaquear. Y entonces, de todas maneras, es que mi marido era muy, muy, muy aficionado a la carpintería. Tenemos un taller pues lleno de herramientas. Y él murió y sí, yo quise retomar esa faceta de nuestra familia que quería, bueno, pues enseñarle a los niños, ¿no? Y que lo vivieran. Y entonces un poco lo dije como una imprudencia y un poco lo dije como para hacer, para obligarme yo a mostrarles esa parte que ya les faltaba y que yo no quería que les faltara, ¿no? Entonces me convertí un poco en mi marido, en el padre de los niños también, porque las madres viudas somos madre y padre, las dos cosas, y me subí al árbol.
Y a partir de ahí, bueno, encontraste un título fantástico para este libro, que es sobre todo una vivencia de una madre con tres niños, en este caso, enfrentándose, digamos, al sistema educativo.
Sí, sí, enfrentándose claro, yo lo que viví con mis hijos, pues bueno, yo creo que es una cosa que viven muchísimos padres y madres y muchísimos niños.
Lo que,
¿no?,
sigues viviendo, lo en que este sigo caso, viviendo.
Son niños muy pequeños, claro, todavía. Sí, son muy pequeños. Tienen ahora 9 y 8, y en la novela son 3, porque he querido reproducir también todas las cosas que le ocurren a un niño mucho más pequeño, que en este caso es una niña.
Sí.
También para contar un poco yo mi versión femenina, ¿no?, de la infancia. Y lo que ocurre con la educación es muy sencillo, es que primero los niños tienen muy poca voz en lo que les gusta, en lo que tienen, en lo que les imponemos, y yo quería darles a ellos voz, ¿no? Quería darles, no están sindicados, no pueden manifestarse, no pueden hacer protestas, y desgraciadamente somos los padres sus representantes. Como yo soy escritora y lo que se me da bien es escribir, pues quise escribir todas estas cosas de una manera llena de humor y desenfado y risa, pero denunciando, bueno, pues las cosas que les pasan a los chavales, ¿no?, en el colegio o en la vida, cómo otras personas a lo mejor desprecian la infancia porque no conocen cómo son los niños, ¿no? Y entonces pues dicen, ay, niños, sois ruidosos, son sucios, son... Y eso no es más que un tipo de desprecio, ¿no? No es real, luego no es tan así, ni mucho menos, ¿no?
Hay que insistir que son dos niños, en la novela 3, como dices, pero son dos niños reales con los que bregas todos los días, de altas capacidades. Eso es un desafío intelectual permanente durante todo el día, ¿no? Son pura lógica, pequeños filósofos.
Son pequeños filósofos y además te preguntan las cosas más que para todos son obvias y que nunca te has planteado, ¿no? pues bueno, desde eran sobre todo las cosas que me preguntaba el mayor cuando era muy muy pequeño, claro, el otro iba callado porque todavía es que no podía ni hablar. Tenía 2 o 3 años y una de las cosas con la que abre el libro, que me dijo, mamá, el fuego necesita oxígeno para vivir es esta expresión de niños, ¿no? Que lo usan para todo.
Sí.
Yo, sí, cariño, el fuego necesita oxígeno para vivir. Vale, y si el fuego necesita oxígeno para vivir, pero en el espacio no hay oxígeno, porque arde el sol eternamente.
Ya, claro.
Y tú dices, tela, pues, ostras, claro, ahí me ha dado.
Ya.
Porque no sabes, yo no soy física, no, yo soy de letras. Entonces luego un físico se te ríe en la cara y te dice, eso es muy fácil de contestar.
Ya.
Y ya, sí, vas tú en el coche, en la rotonda, intentando esquivar el tráfico, y el niño te lanza esa pregunta y otras 80 como esa al día. O 200, porque según le vas contestando a una pregunta, se le ocurren otras 3. Entonces eso fue dándome una cintura para contestar, para interrogarme a mí misma, para ser capaz de sintetizar, porque claro, tú no le estás contestando a un físico, le estás contestando a un niño al que le falta muchísima información.
Fíjate, hay una cosa que dices tú en el libro, los lectores lo podrán encontrar, que dice, los niños, claro, estamos empeñados en meterles en nuestro carril, es decir, para que el niño aprenda matemáticas, pues venga, clase de matemáticas. Para que el niño aprenda filosofía, pues clase de filosofía. Tú dices una cosa que es pura verdad en el libro, que es los niños aprenden matemáticas hablando de historia, aprenden historia jugando, aprenden juegos estudiando lengua, quiero decir.
Completamente.
Es así, es que la vida es así.
La intertextualidad es la fascinación, ¿no? Tú estás hablando, tú estás viendo una película, mira, mis hijos son muy cinéfilos, como tantísima gente. Y en las películas se aprenden una cantidad de cosas flipante. Entonces me hablan de la Segunda Guerra Mundial, me hablan de batallas reales, y una de sus obsesiones cuando era muy pequeño era separar la realidad de la ficción. Y entonces me preguntaban, ¿esto pasó de verdad? ¿Esto no pasó de verdad? Y lo iban asimilando. Y tienen unos conocimientos de historia alucinantes por el cine. Entonces, claro, luego les tratas de enseñar historia así como a palo seco, con una fotocopia, esas fotocopias tan que todas las madres y padres conocemos cuando vienen con los deberes y que se te cae el alma a los pies, con frases como el arte rupestre, bla, 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 te quieres dormir, las cuevas de Altamira son la Capilla Sixtina del arte rupestre.
Ya.
Y dices, vale, y un niño de 7 años, ¿qué sabe de la Capilla Sixtina? ¿Qué frase hecha es esta? Que no,
no, si lo estábamos
y
comentando,
no les han enseñado la foto.
Antes de abrir el micrófono, habría que encarcelar de por vida a los autores. No, no, perdona, yo, a ver, yo soy políticamente incorrecta. Vamos, o por lo menos maniatar de por vida a los escritores de libro de texto para que no vuelvan a escribir uno más. ¿De verdad? ¿Quién? ¿Dónde? ¿En qué escuela les enseñan a escribir estos marmotretos infumables, ininteligibles muchas veces?
Y sobre todo que insultan su inteligencia muchas veces, ¿no? Porque mis hijos son de altas capacidades, ¿vale? Pero es que yo creo que el 80% o el 90% de los niños del aula están infravalorados y que se les trata de enseñar cosas pues que ya saben, o que no les inspira un misterio, no les inspira indagar por sí mismos. A cualquier niño, en cuanto le das un poquitín de misterio, en cuanto le das un poquitín, le abres una puerta un poco curiosa, le interesa, igual que nos interesa a los adultos. Los niños no son vagos por naturaleza. Lo que están es amuermaos.
Has hablado de guerras, de cosas dramáticas que ven los niños, de la violencia también en las películas, y bueno, yo creo que algo importante en tus textos es precisamente que desdramatizas la muerte, las cosas fuertes, lo dices con naturalidad, con mucho sentido del humor.
Claro,
lo hacías ya en el jardín de la memoria.
Sí, es que, a ver, es la vida, ¿no? La vida no va, para mí, yo como persona, hacerme la víctima o decir, ay, cuánto estoy sufriendo, hombre, pues sí, hay veces que lloras a mares y esto se cuenta, y hay veces que no, que estás contento, y hay veces que ves dentro de la desgracia, lo que es la desgracia, entre comillas, del diccionario, cosas preciosas y cosas bellísimas, y te hace ver poesía, ¿no? Entonces, claro, es malo, es bueno. La frontera, una vez más, de entre las matemáticas y la lengua, se cruza, y ese tapiz, ese tejido de la vida, es maravilloso siempre. Entonces, pero al mismo tiempo es muy sencillo, es muy natural. Yo digo una cosa en el libro, no sé si lo dice la madre, mi alter ego, Ana, o lo dicen los niños, o quien lo dice, que la vida, el 90% de la vida es lo prosaico. Lo prosaico, estar tú y yo ahora aquí, o yo tomándome una botella de agua ahí en la sala de espera. Es que, como el 90% de la vida es prosaicismo, tenemos que hacer arte de ello, tenemos que vivirlo,
a buscarle la poesía,
buscarle
que
la
tiene
poesía
todo, ¿no?
Y buscarle el momento y disfrutarlo con pasión, porque así el 90% de nuestra vida es feliz. Digo.
No, no, lo dices y además lo dices muy bien. Lea, has mencionado a la protagonista del libro, Ana. Es efectivamente tu alter ego absoluto,
sí,
¿no?
Sí, hay una suma
querido,
de
has
mujeres.
¿Le has querido poner Ana? Le podías haber puesto Lea perfectamente.
Sí, pero también hay mucho de mi madre ahí. Porque, bueno, es el gen, ¿no? No soy yo. Es el gen que viene heredado de una abuela y de una madre y de una tatarabuela y de una tradición de conversar, de tradición oral, de jugar, de divertirnos, de hablar de todo, de investigar. Esto yo lo viví con mi madre, supongo que también porque mi hermano y yo éramos niños de altas capacidades y nos aburríamos mortalmente en el colegio, pero y preguntábamos mucho. Pero claro, yo ahora lo he revivido con mis hijos y entonces Ana es una mujer que se ha hecho un poco gracias a todas las cosas que me han pasado a mí, ¿no?
La idea de, decías tú antes, la muerte. Claro, la muerte en tu caso forma parte de tu vida de una manera muy significativa, ¿no? Y de la de tus hijos también. Sí. Y en este libro vuelves de nuevo a tocar el tema porque tú has tenido que aprender a hablar a tus hijos de la muerte con mucha naturalidad.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque incluso lo recoges en el libro, lo recoge Ana cuando sus hijos le preguntan cosas sobre su padre, sobre la enfermedad que tuvo su padre, sobre dónde está su padre, cómo era, este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Con las que uno se enfrenta con los niños cuando no es de su padre, es del padre de un amigo. Quiere decir, la muerte es un concepto del que normalmente huimos los adultos y por lo tanto es un tema tabú para los niños.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay una anécdota de lo del Día del Padre. Pues bueno, todos los colegios celebran el Día del Padre, el Día de la Madre, cosa que a mí me parece fenomenal. Y lo que ocurre es que los profesores, cuando tienen un niño que no tiene padre o que no tiene madre, pues a veces se hacen un poco de lío, ¿no?
Yeah.
Dicen, ay, Dios mío, a ver si voy a
meter
la pata.
¿Qué hago yo con este niño?
Y no se mete la pata, porque es que esos niños están acostumbrados precisamente a no tener padre y a que ocurran estas cosas. No solo pasa el Día del Padre. El Día del Padre, a lo mejor otras personas son conscientes de ello. Entonces, recuerdo que con mi hijo le dijo una de las profesoras, ¿no? Muchas lo gestionan muy bien y oye, te preguntan a lo mejor. Y le dijo, bueno, si no quieres, como tú no tienes papá, pues a lo mejor puedes dibujarle una postal a tu tío o a tu no sé quién. Y mi hijo dijo, pero ¿cómo que yo no tengo papá? Mi papá está muerto, pero yo tengo padre.
Claro.
Yo le voy a hacer una tarjeta a mi madre hablando de mi padre. Claro, esto es así de simple, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, porque se dan muchos momentos en la vida en los que te enfrentas a eso, ¿no? A la falta... no eres la familia habitual, tampoco eres una rareza, porque hay muchas familias monoparentales, ¿no?
Bueno, este libro está muy bien para que lo leamos. Todos nos vamos a sentir muy reflejados, los que tenemos o hemos tenido niños pequeños o en edad escolar, nos vamos a sentir todos absolutamente reflejados, porque es verdad que los niños a veces tienen una lógica mucho más lógica que la lógica de los adultos.
Devastadora,
¿no?
Sí.
Pero esto, y además lo dice Sergio del Molino en La Solapa, este libro, quien debería leerlo son los profesores.
Sí, yo creo que hay los padres creemos que los profesores conocen muy bien a los niños porque tienen que bregar con ellos todos los días. Y yo creo que los profesores conocen muy bien a un tipo de niños, es decir, a los niños que están en el aula. Pero saber de verdad cómo son fuera, porque aquí se cuenta en este libro que hay unos niños, yo creo que la mayor parte de ellos, que son especiales, divertidos, llenos de humor, llenos de ingenio, y que en el colegio se quedan callados, se quedan mudos. Y esos niños se convierten en niños invisibles. Se homogeneizan con el resto, unos se homogeneizan con otros, con lo cual todos callados, todos amuermaos. Y los profesores solo conocen esa parte de la moneda, no conocen la otra, la que los padres vemos todos los días, ¿no? Y que es tan fascinante. Y no necesariamente todos los profesores del mundo tienen hijos como para saber,
claro,
hasta qué punto eso es una mina para aprovechar y para sacar de ellos lo mejor. Y su creatividad y su pasión por estudiar y no estar ahí. Uf, Dios mío, qué horror, matemáticas.
Bueno, ahora estamos en plena polémica con esto de si mandan muchos deberes, pocos deberes, si hay que hacer los deberes, si no, si una vez que uno sale por la puerta del colegio lo que debe hacer es olvidarse del mundo escolar.
Sí, es un tema muy denso. Es un tema que nos daría para una hora de análisis, porque claro, el problema es cómo son los deberes, ¿no?
Ya.
Si
volvemos a lo mismo.
Primero,
siempre, ¿no?
Que los niños estén 8 horas en el colegio es absurdo. Esto es otra de las preguntas que me hicieron muy, muy, muy pequeños mis hijos. Mamá, ¿por qué los niños tenemos que estar más tiempo en el colegio que en nuestra casa? Y es obvio que la pregunta ya lleva la respuesta. Pues porque los padres, no porque vosotros.
Ya, claro.
Porque esto no puede ser que estéis 8 horas. Yo no estaba 8 horas en la universidad.
Ya.
Si yo he podido estudiar periodismo con 4 horas al día, un niño puede estudiar lo que sea con 4 horas al día, no con 8, ¿no? Entonces, claro, luego salen del colegio agotados y les tenemos que tener haciendo trabajos de esto, trabajos de lo otro, deberes. Pues bueno, si encima esos deberes, que la mayoría de las veces son así, son de estos libros de texto que te hacen tanta ilusión a ti, que son como rellenar el formulario de la declaración de la renta.
Más o menos a nivel aburrimiento suele ser,
pasión le echas al asunto, dices, madre mía, pues no, claro que no los quieres. Es que ahí yo también voto que no. Ahora, si son deberes creativos, de una manera light, que fomentan en la colaboración en familia para hacer pues un trabajo, un proyecto al mes o una cosa que sea de una que tenga un provecho, pues bueno, yo sí lo veo, porque verdaderamente yo disfruto haciendo ese tipo de cosas con mis hijos y motivándoles y diciendo, venga, ahora tiene el mayor que hacer un trabajo sobre los agujeros negros. Bueno, pues eso mola, pero no el formulario, no. El formulario no, que nos estamos acostumbrando para luego rellenar cosas en las ventanillas de...
Sí, o para que lo hagan los padres. Porque muchos deberes se mandan para que lo hagan los padres. Yo estoy absolutamente convencida, ¿eh?
Es probable también.
Vamos, sí, completamente. Sí. Esto es imposible, el pobre niño. Trae aquí que te lo hago yo. Y yo creo que todos los padres en un momento dado caemos en eso.
Pero
¿no?
Claro, hombre, sobre todo si son las 9 de la noche y el pobre niño no ha cenado y está, mamá, por favor, no puedo más, ven, cariño. Claro.
Esas listas interminables de verbos en inglés, por Dios, yo de eso me acuerdo todavía en mis propias carnes. Lea, ¿por qué no te has dedicado a la enseñanza?
Eso me dice mi hijo,
claro.
El mayor, que es el que más sufre, el pequeño sufre en silencio, pobrecito mío. Me dice el mayor, mamá, tú todo lo haces divertido, ¿por qué no eres mi profesora? ¿Por qué no puedo aprender en casa? ¿No? Y yo creo que sí, que la verdad es que casi todo lo que aprende lo aprende en casa. No, ahora van a un muy buen cole y estoy contenta, pero madre mía.
Bueno, hay que decir que Nuestra casa en el árbol es una novela, es decir, tiene una protagonista, tiene una madre que efectivamente, como tú, es viuda, tiene sus niños y un día se harta del mundo, del estrés, de los extraescolares, de los deberes, de todo el agobio, y decide huir del mundo conocido hasta ese momento, se traslada a un lugar muy determinado en Inglaterra y ahí educa a sus hijos, ¿no?
Sí.
Ese es más o menos el hilo argumental. Quiero decir que hay aquellos que no tengan hijos y que estén pensando que esto es un tratado de educación, ni muchísimo menos.
No,
es una novela muy entretenida, que tiene eso, sus rasgos de humor. Sergio Rodríguez está encantado, está absolutamente enganchado al libro. Y es un libro que apetece mucho leer, que lo empiezas y que te engancha y que tiene sus historias y que tiene su
juego intelectual
argumento
y con sensibilidad literaria a tope, desde luego.
Bueno, Áncora y Delfín lo edita. ¿Cuándo ha salido a la calle?
Ha salido ya hace un par de semanas, está en todas partes.
Ya, por eso. Te voy a decir que a ver qué edición ibas, porque...
No, voy por la primera.
Pero bueno.
Un par de semanas. Déjame un poco.
Yo sí voy a aprovechar en esta ocasión, mira que no lo solemos hacer, porque cuando viene un autor que ha sacado varios libros, bueno, pues hablamos del libro. Pero sí voy a recomendar a todo el mundo que lea los dos anteriores también. Lea.
Muchas gracias.
No, son unos libros magníficos, La cirujana de Palma y El jardín de la memoria, que fue un libro que marcó a mucha gente, porque te dejaba una huella, ¿no? De alguna manera, no sé si en el corazón, en el alma o en el espíritu, en estas cosas, ¿no? Pero cuando un autor habla de sí mismo y habla de lo suyo y lo habla, pues bueno, sí, desde sí, la toca. Emoción pura y dura, pues te toca. Ahora tenemos nuestra casa en el árbol, Lea Vélez, que tenemos la Feria del Libro dentro de nada, ¿no?
Sí,
ahí estarás.
De feria en tal.
Y el Día de la Madre. Bueno. El Día de la Madre, yo creo que deben leerlo todas las madres.
Bueno, pues mira, es un regalo estupendo para el primer domingo de mayo. Incluso yo diría, yo que soy madre también me lo voy a comprar antes porque tengo la Semana Santa por delante para leer, ¿eh? Y tengo el fin de semana también para leer. Así que es nuestra sugerencia de esta semana. Lea, que es un placer tenerte.
Igualmente.
Que me alegro mucho que escribas tan rápido, porque así nos visitas de vez en cuando. ¿Estás ya con el siguiente o no?
Pues sí.
Bueno.
Y con guiones de televisión.
Está ya escrito y sale en octubre.
¿En octubre ya?
Así que en octubre vuelvo a veros.
Pues nada, fantástico. ¿Podemos avanzar algo?
Bueno, es ensayo.
¿Temática?
Es ensayo, es otra cosa completamente distinta. No, vamos a centrarnos solo.
De momento nos quedamos con nuestra casa en el árbol. Van a reconocer ustedes rápidamente porque tiene una portada muy bonita.
Sí, una casa al revés.
Una casa al revés y muchos pájaros volando en libertad.
Eso es.
Gracias, Lea. Un placer, como
gracias
siempre. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
A ti.
Toma. Oh,
te lo dejo.
No, ya sí, pero con mala cara. Lo estoy viendo yo. Está como diciendo, me lo va a quitar. Y yo quiero este libro para mí. Estoy sonriendo, dice. Sí, pero con sonrisa. Como que no nos conocemos ya, después de 3 años, compañero. Gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego. Hasta luego.